Mindset Emprendedor, la fórmula Endeavor para cambiar el mundo.
Bienvenidos a un nuevo episodio. Soy Juliana Bustamante y esto es Mindset Emprendedor, el podcast Endeavor donde nos metemos en la cabeza de los emprendedores que piensan en grande. El invitado de hoy es Lucas Ranallo y es CEO de Compliff, y en este episodio nos va a contar su experiencia como emprendedor. Nos deja muchísimos insights sobre este proceso, sobre su recorrido, especialmente siendo emprendedor acelerado por la aceleradora Y Combinator. Bueno, Lucas, me encanta tenerte en el piso. La verdad es que sos un emprendedor que hace ya un par de meses, de años, podemos decir.
Años, creo que por ahí estamos sí. Ya cumpliendo el año, creo que lo tenemos por lo menos.
Bien, que pasaron por Scale Up, el programa de Endeavor, al que ayudamos a los emprendedores a escalar.
No sé si te acordás, Juli, pero bueno, vos compartimos, mi primer escenario compartido fue con vos.
¿Ah, en serio?
En el evento de Endeavor de Bariloche.
Ah, es verdad.
Y mi primer podcast también con vos, así que bueno, ahí mantenemos la racha.
Qué bueno, espero que te sientas cómodo y, bueno, que lo disfrutemos.
Nada, muchas gracias por la invitación. Un gusto por ahí empezar a devolver un poquito de todo lo que nos dio Endeavor, así que acá estoy.
Bueno, muchas gracias. Bueno, Lucas, contame qué es lo que haces, qué es Compliff.
Bueno, es complejo, justo lo estábamos hablando antes. Compliff es una plataforma de automatización de procesos de compliance. Un poco qué significa esto. Nosotros trabajamos con entidades financieras reguladas. En la mayoría de los países, o en su totalidad, las empresas que trabajan con saldos y dinero de los clientes suelen estar reguladas por un organismo público. Acá, por ejemplo, en Argentina es la CNB, el Banco Central y la UIF. En México es el SAT y la CNBB. Y en cada país tiene su propio organismo. Y este organismo les exige a las entidades financieras cumplir una serie de controles para prevenir lo que es el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Estos controles suelen ser muy exigentes, generan muchas fricciones al momento, ¿no?, de la experiencia del cliente. No sé si les habrá pasado, pero bueno, te contacta tu banco o tu wallet pidiéndote documentación del origen de tus fondos, pidiéndote un comprobante de domicilio, haciendo una declaración jurada de si sos persona expuesta políticamente o no, etc. Muchos de estos procesos las empresas financieras las hacen de forma manual. Tienen sistemas desparramados por todos lados, el famoso Frankenstein. Y un poco lo que nosotros venimos a darles es una plataforma donde pueden centralizar esta gestión y automatizar el proceso con tres beneficios principales. Uno, lo que es mejorar la experiencia del cliente, porque al reducir los tiempos, el cliente puede realizar su operación antes. Por otro lado, ahorrar costos operativos. De nuevo, al automatizar tiempos internos, lo que son los recursos internos se pueden aprovechar de mejor manera. Y por último, mitigar los riesgos, ¿no?, de un incumplimiento normativo, que para una entidad financiera que le quiten su licencia para operar es por ahí lo peor que le podría pasar, catastrófico, que es pierden su negocio. Entonces, bueno, Compliff es una plataforma tecnológica que ayuda a automatizar con estos tres beneficios principales.
Wow, me dijiste terrorismo y me quedó esa palabra. Asustada, sí. Me quedó esa palabra. Inevitable que no me quede esa palabra ahí dando vueltas en la cabeza. Pero es bastante específico lo que hacen. ¿Cómo se les ocurrió esta idea?
Es muy de nicho, que al principio incluso era algo que por ahí nos resistíamos, ¿no? Porque decíamos, no, es muy de nicho, es muy chiquito, hasta que nos empezamos a meter y, bueno, cada vez hay más profundo. Fíjate, te hice un resumen, que el resumen fue bastante largo, así que imagínate lo que es la industria en general. ¿Cómo terminamos en esto? Porque a veces es justamente la primera pregunta que nos suelen hacer es esa. ¿Cómo ustedes terminaron en esto? Con mis dos cofundadores, Matías Caramuti, que actúa como COO, y Bernardo Michel, que actúa como CTO, nos conocimos en el ITWA, en el curso de ingreso. Así que, viste, que en la universidad cada vez no conoces a nadie, es un mundo nuevo. Y por ahí lo primero que ves, viste, lo agarrás ahí y ya es el grupo de amigos que te queda para esos 6 años o lo que te lleve. Y bueno, obviamente, ahora viéndolo para atrás, tuve muchísima suerte. Nos conocimos con Mati, con Bernie, y siempre tuvimos, ¿no?, el bichito de ganas de hacer algo más que la facultad, que nos encantaba. Los tres estudiamos ingeniería, con Mati ingeniería industrial, Bernie estudió ingeniería electrónica, pero bueno, los primeros 3 años de ingeniería súper dura en matemática, física, química, y muy ajeno al mundo de los negocios, que era lo que por ahí más nos llamaba. Entonces empezamos un emprendimiento de impresoras 3D. Nada que ver con lo que estamos haciendo ahora, pero ahí arranca. Básicamente fabricábamos y armábamos kits para que vos puedas armar tu propia impresora 3D en tu casa. En un fin de semana te encerrabas y armabas tu propia impresora 3D y podías empezar a imprimir. Justo agarramos como la ola, ¿no?, de impresión 3D que hubo hace unos años.
¿De qué año estamos hablando?
Y estamos hablando 2013-2014.
Bueno,
una década. Justo estamos diciendo que vamos a llegar este año, llegamos a la década de conocernos con los co-founders. Así que bueno, depende la ventana donde lo mires, puede ser mucho o poco. Y bueno, arrancamos ese emprendimiento, la verdad que nos empezó a ir bien, nunca sacamos un peso, de ese, menos un dólar, de ese emprendimiento, pero el objetivo era aprender. Constituimos la empresa, nos anotamos en el registro de importadores, teníamos llamadas, no sé, con los proveedores de China para mandarnos las partes, armamos un equipo, abrimos nuestro marketplace, nada, metimos un montón de experiencia y el mundo real de la interacción, ¿no?, de armar un producto, venderlo y resolver un problema. Y lo que terminó pasando es que nos empezó a ir un poquito mal, como puede ocurrir. Estamos en los últimos años de ingeniería y siempre nuestro foco era la carrera, poder terminar la carrera, y decidimos cerrarlo. Aprendizaje que nos llevamos de ahí, que fue lo que de nuevo fuimos a buscar, así que para nosotros por ahí fue un éxito, era el cemento B2C, que era el que vendíamos, no directamente B2C, de business a consumer. Nosotros le vendíamos a consumidor final y ahí nos dimos cuenta que por ahí la verdadera dinero o escalabilidad no estaba por ese lado. El consumidor es muy exigente, es difícil de monetizarlo, conoce, bueno, las fintechs, ¿no?, que son consumer, tienen esa problemática y demás. Entonces, bueno, reconocimos que preferíamos más el segmento de B2B, de venderle a otras empresas, que ahí la realidad, de nuevo, no logramos identificar eso en la propuesta de valor de la empresa y nos enfocamos en el segmento individuo, y en realidad tendríamos que haber desarrollado la tecnología para empresas donde había realmente un valor agregado que les cambiaba la vida. Llegamos a tener clientes empresas, pero de nuevo no fue el foco que tuvimos y ahí nos equivocamos. Y por otro lado, algo que nos espantó y nos cansó era el mundo físico. Tener un producto, yo la verdad que no entiendo cómo hacen los emprendedores del mundo real que tienen algo que toca el mundo físico, los tengo muy arriba porque es muy difícil, ¿no? Escalar un negocio que tiene interacción, por ejemplo un marketplace, un mercado libre que tenés que hacer operaciones, logística y demás. Yo estaba cansado de ir todas las tardes con 10 cajas de 20 kilos cada una al correo argentino, de electrocutarme con la impresora armándola, o de darle soporte y envío y recepción de partes, no de repuestos. Entonces bueno, con esos dos aprendizajes y el que nos dimos cuenta que nos gustaba mucho trabajar, nos dimos cuenta que nos gustaba trabajar con nosotros y que sin duda nuestro camino por ahí era el de emprender, nos llevamos eso.
Qué bueno eso, ¿no? También fue una escuela para ustedes de trabajar, saber cómo se relacionan entre ustedes, cómo trabajan en conjunto, como una primera experiencia para decir, bueno, quizás el proyecto no era, pero sí somos nosotros trabajando juntos.
Fue una validación enorme a nivel que muchos es como encontrás co-founder y demás. Creo que tenés que estar muy alineado en principios y valores, sin duda, tener que compartir el mismo, ya sea, bueno, honestidad, transparencia, profesionalismo, todo eso tenés que estar súper alineado. También en modo de expectativa o visión del negocio. De nuevo, en este caso los dos teníamos la oportunidad que por ahí no nos hacía falta, ¿no?, retirar dinero y estamos de acuerdo con eso. Por ahí del momento que tenés un socio que por ahí lo que está buscando es un retorno a capital en el corto plazo y vos estás buscando un crecimiento de largo, una experiencia, ahí empezás a chocar y es donde obviamente se complejiza mucho más. Entonces, bueno, como bien decís, fue un momento y fue un proceso y un proyecto que nos validó un montón eso. Y mitigó, creo que una de las principales razones, ¿no?, de que por ahí una startup no funciona, que es la pelea entre founders, que ocurre por ahí más seguido y es la razón principal por la que por ahí una startup muere.
Totalmente, aparte ustedes ahora son tres.
Somos tres.
Digo, en ese momento eran dos.
En realidad arrancamos con Mati y rápidamente se sumó Bernie y pasó algo similar también ahora. ¿Qué pasó después? Mati se va de intercambio a Europa, se va a hacer un intercambio en Alemania y empieza a trabajar en una startup de IoT y empieza a aprender. Mati es un genio absoluto de la vida, vos lo conocés, pero empieza a aprender aún más de programación y de tecnología. Y yo en ese momento tenía la alternativa, necesitaba hacer una pasantía para lo que era la carrera en el ITUA, te exigía una pasantía y tenía la alternativa por ahí de ir a una empresa más tradicional o alguna de las que estaban dispuestas disponibles, digamos, para poder aplicar. O tenía la oportunidad también de trabajar en la empresa familiar, que es un broker, una LIC propiamente dicho, que es una empresa que trabaja en mercado de capitales, permite abrir una cuenta de inversión e invertir, ¿no?, en bonos, acciones, CDRs y demás. Y de nuevo, como yo había descubierto esta fase que me gustaba por ahí intentar emprender o buscar algo, un camino propio del trabajo que hacía, decido empezar a trabajar como básicamente con un analista de procesos o con búsqueda de mejorar los procesos de la compañía familiar, que es una compañía chiquita, pero ahí es donde me encuentro por primera vez con la problemática de compliance.
Claro. Sí, habiendo trabajado dentro del mundo financiero, digo, también. Ahí fue tu primer acercamiento.
Ahí fue el primer acercamiento y hay un evento muy puntual que es el disparador de lo que hoy es Compliff, que es era un equipo de 10 personas. Una persona prácticamente toda la mañana, la mitad del día de él, se la pasaba haciendo un proceso de data entry manual. Y con Mati, con su ayuda a la distancia, me ayuda a escribir un código de Python de 50 líneas. Y que ese código, en lugar de llevarle toda la mañana a la persona, le llevaba literalmente 10 segundos de correr o apretar ese botón para que corra. Y de la nada le habíamos ahorrado de nuevo la mitad del día a una persona, a un equipo, con 50 líneas de código. Ahí, y volviendo un poco a los aprendizajes de, che, vamos, la próxima va a ser un segmento B2B, la próxima va a ser algo escalable que no tenga interacción con el mundo real, ahí es donde empezamos a pingponear con Mati, ¿por qué no emprendemos con tecnología, con software, que son todos bits en el cosmos y no hay nada que nos pueda electrocutar? Y en el segmento B2B no queremos hacer una fintech, queremos darle servicio a las entidades financieras para automatizar sus procesos internos. Así que esa fue como la semilla que creó, ¿no?, la vuelta. Mati vuelve, termina su intercambio y así es como arrancamos. Y ahí básicamente tuvimos, bueno, un año sin clientes desarrollando tecnología por ahí para Ranalo Valores, que es la empresa familiar, y intentando encontrar, ¿no?, qué producto podíamos, de lo que estaba consiguiendo Ranalo, ir a venderle a otro.
Y fue como tu MVP ese.
Fue el MVP.
La compañía familiar te ayudó.
Fue el conejillo de India, claro, que nos permitió. Ahí, bueno, aprendizaje también es un diferencial, creo que para una startup o armar un negocio, es poder tener algún insight de alguna industria, ¿no? Es si estás metido adentro. Totalmente. Y podés relacionarlo en tu día a día. A mí me dolía, yo entraba a la oficina y veía a esta persona todos los días haciendo un proceso manual y dije, no puede ser, tiene que haber una manera mejor. Eso, si no hubiese estado de adentro, nunca hubiese sido
identificado, claro.
100%. Así que bueno, aprovechamos esa oportunidad conociendo más problemas, empezamos a hablar con otras empresas que hacían lo mismo que la empresa familiar. Y bueno, un año estuvimos literalmente sin clientes. Al año, casi calendario, conseguimos un primer cliente que fue una gerenciadora de fondos comunes, que al principio nuestros servicios eran de consultoría, hago tecnología, avísame qué problema tenés y te ayudo a automatizarlo. Al año conseguimos un cliente, después estuvimos un año sirviéndole a ese cliente nada más.
Básicamente, ¿y en ese momento ganaban plata?
No ganamos nada, okay. Nos pagamos un sueldo muy por debajo de lo que por ahí nuestros colegas de la facu, ¿no?, estaban ganando por ahí con su pasantía, o ya ellos, algunos estaban trabajando en Mercado Libre estaba explotando, ¿viste? Y nosotros estábamos literalmente trabajando todos los fines de semana, programando código, ¿viste?, sirviéndole a un cliente que se caía y chivábamos y nos llamaba el CEO de la compañía diciendo, che, ¿qué está pasando? Pero bueno, esa fue una parte, no sé si difícil, pero bueno, la parte que más, ¿viste?, en dulce de leche, y es difícil. A nosotros nos encantaba, nos apasionaba mucho, así que la pasamos bien. Pero bueno, sí, o sea,
Pero de algo hay que vivir.
De algo hay que vivir, de nuevo nos pagamos ahí el mínimo y necesario. Cuando cerramos este cliente, en realidad ahí lo que sucede es, bueno, che, teníamos la oportunidad de pagarnos más con Mati o de volver a sumarlo a Bernie, a la compañía, y ahí es donde decimos, bueno, no, los vamos a sumar a Bernie. Así que nos mantuvimos el mismo bajo sueldo y lo sumamos a Bernie con un mal sueldo también. Así que él también entró con esa condición. Y bueno, después al año, dos clientes más, y ahí es donde empezamos a escalar con algunos pivots de por medio que por ahí ahora surge la conversación, pero ese es un poquito los orígenes de Compliffoy.
Bien, ¿y qué en ese momento, cuando no ganaban dinero, era mínimo para la subsistencia, qué los hacía mantenerse enfocados en el proyecto?
Mira, creo que fue una fortaleza, pero a la vez una debilidad muy grande nuestra, al tener, si querés, o los dos son muy, muy ingenieros, muy a resolver problemas. Entonces, para nosotros estamos resolviendo problemas muy interesantes de que veíamos, de nuevo, volviendo a la... Una persona, veíamos en la oficina de este primer cliente, tal vez, que hacía todo manual, que la plataforma podía ser un gran diferencial, iba a ser una mejora para sus clientes, iba a ser una mejora interna, iba a ayudarlos en un montón del negocio. Y ese delta, ¿no? Esa mejora de eficiencia era lo que por ahí nos impulsaba y nos daba. Eso mismo después fue algo que nos llevó a perder mucho tiempo, porque creo que uno de los principales problemas que tienen los founders de startups que vienen por ahí de un background tecnológico es que intentan o hacen sobre ingeniería y a todo le intentan meter tecnología y todo piensan que la solución es esa. Pero lamentablemente del otro lado tenés más la parte, no quiero decir comercial, pero la parte de interacción y validación de idea, que en realidad es mucho más importante que la tecnología con que lo hagas. Un poco al cliente no le importa cómo resuelvas el problema, lo que le importa es que le resuelvas el problema. Ya sea que lo haces manual, ya sea que lo haces con inteligencia artificial, o sea como le haga, pocas veces le interesa.
Pero resolvémelo, exactamente.
Resolvémelo, por más de que vos tengas un ejército atrás haciéndolo, mientras que a mí me resuelvas el problema que tengo, lo voy a hacer. Bueno, eso, perdimos el rumbo y cada tanto nos pasa que hacemos una ingeniería, vamos a hoy y vemos, uy, acá otra vez nos volvió a pasar, pero bueno, ahí siempre.
Y ahí de los tres, ¿quién es el que dice, bueno, encaucemos? A ver, ¿quién tiene más la visión de negocio?
No, a ver, creo que los tres tenemos un buen equilibrio. Ahí muchas veces dicen, bueno, buscar roles complementarios. No, somos complementarios en un montón de facetas. Yo soy un poquito más por ahí el que le gusta imaginarse y se emociona y le pone mucha pasión. Para el que me conoce, grito mucho en las calls, pero no de enojo ni nada, sino de pasión y de emoción de resolver el problema. Mati por ahí es un poquito más bajado a tierra, ¿no? Digo, los números rápidamente. Y Bernie siempre decimos que es el conciliador, ¿no? Está ahí entre los dos ayudándonos a entrar en acuerdo. Pero a ver, los tres creo tenemos un buen equilibrio de balance, que creo que eso también es bastante clave. Hay una ventaja que tienen las startups al ser chiquitas, es no tener procesos largos, no ir de vuelta entre producto, tecnología, administración y finanzas, estrategia, uh-huh. Todo ese ciclo. Si lo tenés concentrado en menos personas, obviamente el ciclo de iteración, que es lo más importante de una startup, es más corto. Entonces nosotros con Mati y con Bernie lo que nos pasó, éramos nosotros lo que entendíamos o estamos entendiendo de negocio y éramos los que nosotros programamos, los tres programamos por 3-4 años básicamente, y hasta hoy en día cada tanto a mí me toca también remangarme y ponerme a programar alguna cosa. Entonces eso del poder pensar una idea y plasmarla a código y presentarse al cliente en una misma persona y torrás la comunicación, al principio es muy importante para llegar a esa solución de problema. Obviamente eso no escala y después tenés que ir agregando, pero bueno, más lean no te puedas mantener, que bueno, ahora volvió un poquito a estar de moda el bootstrapping y de ser profitable desde el momento cero, más eficiente va a ser la compañía.
Lucas, hay algo muy interesante en el proceso de crecimiento de la compañía, y es que fueron seleccionados por YC, la aceleradora, una de las aceleradoras más importantes de Estados Unidos, para el early stage. ¿Cómo llegan? Primero, ¿por qué deciden aplicar y cómo llegan a ser seleccionados?
Perfecto. En nuestro caso, que me imagino que es por ahí el mismo que otros emprendedores, YC es como un hito o un logro, un reconocimiento que por ahí no tiene que serlo tanto, pero es nada como la mega de los emprendedores, ¿no? Poder ser un YC founder, un YC company, es como una validación y casi que para nosotros era un sueño, que se terminó convirtiendo en realidad, pero un sueño era bueno. Che, mira, imagínate el día, imagínate si llegamos algún día a poder entrar a YC.
Es como el late stage, es Endeavor para el late stage.
Es YC, es la aceleradora mundial número uno que pasó, no sé, Airbnb, Stripe, Coinbase, uh-huh. Cualquier Dropbox, creo. Un montón de compañías que vos decís hoy son las grandes compañías de tecnología del mundo, pasaron por ahí. Entonces, no, es como un sueño. No son los que nos pasó en esto que te estaba contando, que por ahí cometimos el error de enamorarnos de la tecnología. En algún momento lo que nos dimos cuenta es, che, lo que más nos cuesta a nosotros es poder programar. La programación cada vez es más fácil, es más accesible. Es para nosotros, en ese momento teníamos la tesis de que programar iba a ser como el Excel, ¿no? De hace 20 años. Todos saben Excel. Cualquier rol necesita Excel, por más que estés en recursos humanos, finanzas un poco más, producto. En todos usás Excel en algún momento. Uh-huh. Entonces dijimos, che, programación va a ocurrir lo mismo. O esa era nuestra tesis. Entonces dijimos, che, ¿por qué no armamos una plataforma que te permita programar? Que vos puedas programar en un navegador, en Chrome, en Safari, en donde quieras, pero que resolvamos la parte difícil, que es dejar ese código corriendo en la nube para que automatizar un proceso. Entonces, básicamente creo que estuvimos toda la pandemia, o un buen año y medio, dos, armando esa plataforma, hasta y aplicamos a Y Combinator en esa plataforma. Estuvimos muy inspirados en ese momento con OutZero, que es un unicornio argentino de... Uh-huh. De
Emprendedor Endeavor también.
Emprendedor sí. Endeavor, bueno, Mati Boloski, que ahora va a entrar en la escena. Estábamos muy, muy apasionados. Era una plataforma que justamente su comprador eran los desarrolladores. Entonces dijimos, che, nosotros vamos a venderle también a los desarrolladores y armamos toda esta plataforma. De nuevo, 2 años, estoy hablando de tiempo invertido. Aplicamos a YC y dijimos, che, ¿por qué estaría bueno para demostrarle a YC que nos está yendo bien? Que Mati Boloski, el CTO de OutZero, sea Angel o Advisor o algo de la compañía, porque no, nuestro producto estaba muy inspirado en el de ellos. Le mandamos un cold email a Mati Boloski, diciendo, Mati, somos 3 amigos.
Así, de la nada.
Así, así, ¿ves? El mail está, lo encontrás, bien. No importa. Lo encontrás, le escribimos, che, Mati, 3 amigos de Litua, estamos haciendo la plataforma de la tecnología que se llamaba Extensibility as a Service, la habíamos puesto. Está muy inspirado en su producto, hablemos. Y Mati, un genio total, nos responde, nos dice, dale, agendemos 30. Agendamos 30 minutos, se conecta. Bueno, chicos, para nosotros era hablar de nuevo con Messi, ¿no?
Claro, obvio. Se ven inspirado en su plataforma, en su compañía, para armarlo
de ustedes. Ya, de nuevo, unicornio, fondo de unicornio, de nuevo, era el Messi para uh-huh. un emprendedor, que bueno, muchos futbolistas se van a ofender, pero para nosotros era así. y empezamos a pichearle y él le arranca con toda la onda. Y bueno, veo poco a poco como se le va apagando la cara, ¿no? Y dice, bueno, chicos, lo tengo que interrumpir. Dice, mire, nosotros en OutZero intentamos hacer un spin-off, una compañía en paralelo, que literalmente era muy parecido a lo que ustedes están planteando hacer, pero nos dimos cuenta que no iba a funcionar. Y es como, ¿por qué? Digo, pero si ustedes lo pensaron y tipo, se convirtió en un unicornio, no estamos tan mal. Y mira, el problema es que es un producto súper vitamina y vos tendrías que buscar ser un painkiller. Y ahí Mati nos cuenta que, dice, aparte hizo una radiografía en 20 minutos de...
Exacto.
Dice, sí, probablemente sí. Lo que le esté pasando, están teniendo un montón de calls con CTOs, con desarrolladores, se sorprenden, le gusta, dicen, wow, tremendo, qué bueno. Les dan un acceso para probar y nadie los compra, o sea, nadie los contrata el servicio. Era literalmente lo que les estaba pasando.
O sea, diagnosticó bien el problema.
Diagnóstico, perfecto. Dice, ¿por qué? Dice, porque no resuelve ninguna problemática puntual.
Claro.
Y vos cuando le vendés a una compañía o vendés cualquiera, tenés que ser el incendio o el dolor de un rol dentro de la compañía, tenés que ser vos su salvación. Uh-huh. Vos acá lo que tenés es, tu comprador es el CTO tiene un montón de problemas y esto vos lo que le estás diciendo, mira, tenés un montón de dolor de cabeza, te duele la pierna, el brazo, pero yo te ofrezco esta vitamina para que por ahí... No,
tomate este analgésico.
No va a tener tiempo, claro, para tomarse esa vitamina. Y la pregunta nos dice, che, ¿cuántos amigos tuyos se toman un painkiller, un analgésico, un ibuprofeno cuando le duele la cabeza? ¿Y cuántos conoces que en la diaria toman vitaminas? Y es verdad que el ratio es muy diferente. Okay. Pero dice, si ustedes tienen clientes que les estén pagando hoy, intenten entender por qué les pagan y cuál es el problema, el dolor de cabeza que ustedes le están dando ese analgésico, sin importar de... ¿Cómo está hecho ese analgésico? Si es una plataforma de código en la nube que corre rápido, ¿qué problema están resolviendo? Catarsis, ahí, bueno, obviamente nos dio como semidestruidos y nos dije, bueno, chicos, dijéranlo, nos volvemos a juntar después.
¿Y ahí la autoestima por el piso o qué?
Ahí creo que el día siguiente teníamos oficina, que viste una catarsis de nada, viste, bueno, de. Aparte, lo peor fue que tenía razón. O sea, podríamos, claro, haber dicho, no, viste que, bueno, uno de afuera siempre se puede equivocar, un inversor. Pero acá era, ¿no?
Y además, si ustedes están tan enamorados de la idea, también puede pasar que, bueno, siguen como caballos.
Estábamos que íbamos a ser, ¿no?, el próximo unicornio, ¿entendés? Y vino el unicornio y nos dijo, esto no claro, intentamos, no, lo cerramos y no funcionó.
Pero también habla de la humildad de ustedes como founders. Digo, de escuchar. Sí. Bueno, digo, también fueron a buscar eso.
No, fuimos a buscar eso y creo que algo de ahí, que bueno, esto es la historia de la aplicación AYC, fue algo que le hice reconocimiento y de por ahí, che, escuchar. Hacer un diagnóstico siempre propio, ¿no? Nosotros siempre decimos seguir tu propio gut feeling porque nadie conoce tu negocio también como lo conoces vos, pero poder eso aplicado a la evidencia que teníamos adelante y era, claro, che, es tal cual, es. Todos nuestros clientes eran entidades financieras, le estamos resolviendo flujo de compliance y nosotros queríamos vender una plataforma de tecnología CTOs.
Claro.
Digo, nada que ver, ¿entendés? Era, che, nos están comprando esto, nos están pagando por esto, pero yo quiero vender esta otra cosa. ¿Por qué? O sea, ahora lo miro ahora y decía, ¿qué estaba haciendo? ¿Por qué tuve que tardar 1 año y medio, 2 en darme cuenta de eso? Entonces, bueno, imagínate ahí destruidos. Y habíamos aplicado a YC con esta idea. Y ya habíamos decidido no avanzar con la idea. Y justo YC manda un mail, che, si tenés algún update en relación a tu aplicación. El proceso de Y Combinator, para el que no lo conoce, es un formulario web que te hacen un montón de preguntas de tu negocio. De eso te pueden o no llamar una entrevista de 10 minutos, tenés la entrevista de 10 minutos y después ahí te dicen si te llamamos a tu teléfono es un sí, si te mandamos un mail es un no. Uh-huh. Así, corta, 10 minutos.
Si te llaman vos estás como, exactamente, ya sabés que es un sí.
Y si te ves que tenés un nuevo email, se te para el corazón. Uh-huh. Manda ese mail y hablamos con Matt y con Bernie y digo, che, bueno, actualizo, les cuento que al final nada que ver porque no va a funcionar. Sí, dale, pero ya está, ahora tenemos que rearmar la estrategia, o sea, tenemos que hacer todo, nada, ya está. Bueno, igual voy a mandar un update. Y le cuento esto mismo que te conté, che, nos juntamos con Mati Bolog, Fondo Unicorn, nos dimos cuenta que no, etc. Nos llaman a la entrevista. Dijimos, wow, les gustó, bien, les gusta la nueva idea. Y estamos ahí por entrar a, imagínate, todo el día preparando.
O sea, los admiten en medio de un pivot, básicamente.
Bueno, les encantó el pivot. Claro. Dijimos. Estábamos por entrar, imagínate, la call es de 10 minutos y ahí deciden si te dan $500,000. O sea, es una locura. Estábamos por entrar y decimos, che, ¿qué pasa si nunca leyeron el mail que cambiamos de idea? No, era como... El consenso fue, si piden el update, es porque lo leen. Si no, ¿para qué van a pedir un update? Entramos a la llamada, que de repente vemos a 5 personas que en el momento estás tan nervioso que ni lees los nombres, ves todo difuso. Y bueno... Chicos, te arrancan preguntando, what are you building, qué estás construyendo. Bueno, estamos armando la plataforma de compliance para Newsday y confusión, viste, se mira entre ellos. No, chicos, creo que hubo un malentendido. Acá tenemos anotado que hace una plataforma para desarrollar y programar en la nube. Y como, sí, pero les mandamos un update que al final no. No, dice, no leemos los updates. Son para que queden ahí de registro. Para...
Bueno, buen dato. No leen los
updates. No leen los updates. Hay dato para que esté aplicando. Entonces dice, ¿qué están haciendo? No una plataforma de compliance, pero ¿qué tiene que ver con una plataforma de tecnología para desarrollar la nube con un flujo de compliance legal? Bueno, la conversación en 10 minutos le contamos, che, no, al final no, por esto, por lo otro. Silencio incómodo, en una call de 10 minutos hay un silencio y ya está. Bueno, muchas gracias. Pum, se corta la llamada. Bueno, listo. Ah. Afuera. Dijimos, no, claramente les gustaba más la otra idea. Nos la mandamos porque cambiamos de idea en el momento. Bueno, ya está. Te dicen, bueno, quédate por ahí con tu equipo unos minutos más o unas horas después de la llamada por si hay duda de si te quieren aceptar o no. Te vuelven a llamar y te hacen unas repreguntas, ¿no? Por si los que entrevistan están con dudas. No, vámonos, claro, estamos en mi casa. Váyase a uno a su casa porque...
No, o sea, cero expectativa tenían. Sí.
Y esto era la noche, por la diferencia horaria, no sé qué, y estábamos comiendo con mi pareja un sushi de bajón para compensar, viste, la mala onda. Y de repente veo el celular y llamada entrante... con código de país más uno.
Dijiste, de Estados listo, Unidos, quedamos.
Y ya atiendo, temblando básicamente, y sí, con Lucas Ranalo, sí, ¿quién habla? Diciéndome, viste, el pavo, quién iba a ser. Y nada, y ahí nos invitan a formar parte de YC, y nos aceptan, y después un poquito de antes ya con el post-mortem, en esa llamada, que son los partners, ¿no? Que son los socios, que está el que fue CPO de Yahoo, estaba... Tom Blomfield, que es el founder de 2 unicornios fintech a falta de uno y sí, demás.
Gente muy grosa, muy arriba.
Grosísima mal. Y lo que les terminó gustando y un poco después nos lo hicieron contar durante el watch, durante el programa, fue que justamente logramos, esto que decís, que vos mismo identificaste, fue, che, lograron identificar que no era el camino. Lograron hacer como, identificar cuál era el valor que le están dando a sus usuarios y ir atrás de ese valor, ¿no? Ellos como inversor super early stage, porque invierten en idea stage o super pre-MVP, uh-huh, pre-nada, lo que buscan es eso, ¿no? Buscan founders que puedan identificar dónde hay un problema, dónde están equivocando y no, y para ellos el nosotros habernos equivocado, que nos haya dolido un montón por todo el tiempo que perdimos y el haber pivoteado y aparentemente encontrar un nuevo problema para resolver, les saca un montón de riesgo, che, bueno, ya les pasó, las chances que les vuelva a pasar son mucho menores.
Claro.
Y es lo que buscan, disminuir esas chances de dártela contra la pared la menor cantidad de veces posible.
Ah, está y buenísimo, bueno, ese
como,
insight.
Como entramos un está poco buenísimo. Así de la historia.
Está buenísimo. ¿Y qué te llevaste de YC? ¿Qué significó para vos haber participado? de la instancia esta.
A ver, el programa obviamente es muy bueno. Está todo resumido en un post que se llama Do Things That Don't Scale. Esa es como la tesis y la base. Obviamente una cosa es leerlo en un post, otra cosa es vivirlo. Como todo, siempre tenés que vivirlo, equivocarte y absorberlo, ¿no? En la vida. Pero bueno, ahí tiene una metodología que es de cuál es el problema. Obviamente una startup tiene que optimizar el vector de optimización, es el de crecimiento, el de growth, le dicen. Entonces, hace un buen análisis de hoy por qué no estás creciendo y enfócate en eso. Y muchas veces lo que nos pasó a nosotros, no crecemos porque no tenemos un login, no a un self-login, ¿no? Que alguien pueda entrar a tu plataforma y probarla, o no tenemos un trial, porque no lanzamos esta feature todavía, porque el billing no es automático, que puedes poner tu tarjeta y empieza a cobrar. Todo eso, no estás creciendo por eso. No estás creciendo porque no saliste a buscar los usuarios, porque no estás resolviendo un problema de verdad, porque tú tenías una tesis que es errónea. Entonces dicen, optimizá por crecimiento, identifica dónde realmente te estás bloqueando y por qué no estás creciendo. Y va a haber un montón de cosas que tenés que hacer manual y es donde más sentido tiene que hagas. Entonces, de nuevo, el billing, hacer la mano, llevarlo en un Excel. No te va a cambiar a automatizar la facturación de tus clientes. No vas a crecer por eso porque no tiene nada que ver con el problema que estás resolviendo.
No es el core de lo que estás haciendo.
No es
claro.
El core, no, pero bueno, si esto estoy seguro, y ahí el problema que nosotros hicimos, que hacíamos el contraste con OutZero, no, pero vos ves hoy, en su momento nosotros veíamos OutZero, no, tienen todo automático y demás. Sí, pero ellos no arrancaron así. No, el problema que ahí está el bias es, uno se compara con la compañía que ya vale millones.
Tal cual.
Y esa compañía, ellos te dan un montón de ejemplos durante el batch, hacen un montón de charla con emprendedores de Stripe, de Airbnb, de Coinbase, con todos los emprendedores que te demuestran que, ok, nosotros hoy estamos así, pero en ese momento, por ejemplo, Stripe, que es la procesadora de pagos de Estados Unidos, unicornio, vale billions, le instalaba su servicio a cada cliente de forma personal en su computadora. A uno por uno le instalaba su aplicación y su plataforma, se lo programaban ellos. Y vos decís, claro, lo mirás y decís, ah, claro, tiene todo automático, con APIs, documentación.
Sí, está bien, pero empezaron haciéndolo así, tal cual. Bueno, ¿y cuánto tiempo pierden los fundadores en general haciendo o desarrollando cosas que no son el core de lo que están desarrollando, básicamente?
Es el del founder, ingeniero y demás, es como es el camino de Nova que te da. Programar es hermoso, vos programás la computadora, corre la línea que le programás. Cuando vos le querés ir a vender a alguien, eso no ocurre, es mucho más frustrante. Entonces, la comodidad y el camino natural es volver a, che, bueno, construyo, saco features y demás. Y en realidad eso no es, o sea, es el camino no default, que uno tiene que estar todo el tiempo peleando para salir de ese camino.
Tal cual, claro.
Ir a la incomodidad, ir al choque, ir a...
Que en tu caso vender. La incomodidad que es salir a vender.
Y es el mayor.
Salir a chequear con el usuario.
Es salir a buscarlo, salir a hablar, tener la conversación en las user interviews. Y bueno, eso nosotros desde que arrancamos, nos enfocamos, tiene una metodología muy pocas pulgas, por decirlo, que te dicen... Tenés que poner una métrica que es tu core metric, que es el norte de la compañía. Que te dicen, che, no son usuarios registrados, no son likes en LinkedIn, no son...
No son métricas banales.
No son vanity metrics, son ventas. O sea, en nuestro caso es una empresa B2B de una licencia, era ARR, que es, digamos, ventas anuales recurrentes. Y listo, no es cantidad de clientes tampoco, no, es ventas en dólares duros, viste, sin mucha vuelta. Y vos lo que tenés que perseguir es eso. No me importa cuántos usuarios tenés registrados, no me importa cuántos likes, no me importa nada. A mí lo único que me importa y que lo que tenías una reunión cada 2 semanas para ver, vos te hacían prometer un commitment de a cuánto ibas a llegar en 2 semanas, que nuestro ciclo de ventas, imagínate, es de 3-6 meses. Entonces teníamos que poner un objetivo de 2 semanas, así que te hacen trabajar a lo loco. ¿Cuánto iba a estar esa métrica, no? Entonces, bueno, te sacan lo que yo llamo mucho el bullshit, las vanity metrics, y te hacen buscar realmente el valor de tu negocio y cuál es la métrica que más representa, que generalmente es la plata que ingresa a tu compañía. Obviamente después tienes un montón de márgenes y otras cosas, pero generalmente el norte para una startup es esa. Podés camuflarla como quieras hacia afuera por temas de PR, por temas de lo que quieras.
Total.
Pero vos tenés que perseguir esto y tenés que optimizar eso.
No, y está buenísimo también como ese cambio de mindset que para ustedes como fundadores representa no solamente de cara hacia un inversor, sino también para ustedes perseguir esos objetivos más a nivel estrategia de la compañía.
Bueno, sí, lo que nos empezó a pasar es que nos empezamos a enfocar en eso. Dejamos de construir, ¿no? Y nos enfocamos en vender y en perseguir eso. Y después ves con el tiempo que es donde hay que enfocarse. Y una compañía de mucha evaluación o el enterprise value se genera con eso y no con ninguna de las otras cosas que puedes ver. Pero bueno, el problema del founder que a nosotros nos pasaba, te ves el bias de uy, este levantó esta ronda, uy, este levantó lo otro. Claro, pero bueno, todos publican, ¿no?, lo que está bien y no todo lo que los problemas internos. Y eso, bueno, es bastante frustrante o desmotivante. Pero bueno, la realidad es que vos tenés que enfocarte en eso interno, cabeza gacha, trabajar para eso y no mucho más.
Está buenísimo. Un montón de insights estás dejando, un montón de aprendizajes.
Bueno, lo que se pueda,
Sí, está buenísimo. Che, Lucas, y ustedes empezaron en realidad llamándose Celery.
Sí. En realidad, ustedes no llegaron a la etapa anterior. Éramos originalmente la consultora de Scala Analytics, que era de más de analítica de datos y más que la consultoría.
Ya tiene un rebranding.
Sí, ya tenemos ahí. si levantamos el armario, salen los muertos, pero éramos Scala Analytics. Cuando lanzamos la plataforma para desarrollar en la nube, pasamos a Celery. Y cuando hicimos el pivot no cambiamos el nombre porque nos entramos ahí justo en YC y dijimos, che, enfoquemos no en vender, no importa el nombre, no importa nada, no cambia nada, es Vanity Metric, enfoquémonos en vender. Pero bueno, desde ese entonces nos quedó pendiente nuestro logo anterior, que vos por ahí te lo acordás, era Celery con un rayo, que imagínate ahora vendimos Compliance y hay un rayo ahí tipo eléctrico.
Era raro.
Y además el dominio era también Celery.app, que era como una app, ¿no? Porque bueno, era una aplicación para desarrollar. Ahora somos una plataforma para un banco, entonces el punto app hacía un poco de ruido también. Y bueno, lo que nos pasó que en nuestro proceso de expansión, ¿no?, empezamos a abrir en, bueno, Colombia, en México y demás. Y bueno, Celery es un nombre muy lindo, pero que ya por ahí estaba registrado con mucha similitud en otros lados.
Claro.
Entonces nos empezamos a encontrar con esas trabas que, bueno, uno al principio cuando arranca no se enfoca en eso y no se tiene que enfocar tampoco. Pero bueno, a medida que creces, por ahí te empezás a encontrar con esas cosas. Así que bueno, como catalizador de, che, nos expandimos, no podemos registrar la marca en Estados Unidos, no podemos registrarla en México y demás, que eran nuestros mercados por ahí en un futuro en México ahora, pero más adelante siempre miramos para el norte. Dijimos, bueno, nos debemos el rebranding, el punto app no hace sentido, el rayo tampoco y demás. Y bueno, aprovechamos y lo hicimos el rebrand de Accomplif, que obviamente un poquito más cercano a Compliance, y el punto com para, bueno, ya apuntar a ser una empresa global.
Buenísimo, me gusta el nombre.
Bueno,
me cuesta salir del Celery.
A muchos clientes nos siguen diciendo Celery, bienvenido sea, no pasa nada, cosas que pasan. Dijimos, bueno, hay que hacerlo ahora porque cada día que pase, si seguimos creciendo, nos va a costar más, ¿no? Así que, bueno, mejor sacar la curita.
No, está bien.
Si lo decís varias veces, compli, se te termina pegando. Pero bueno, hay que repetirlo, hay que digerirlo, pero bueno.
Aparte, Celery en inglés tampoco tiene mucho sentido con lo que hacían.
Aparte, bueno, eso no lo comenté, apio. Pero el apio, bueno, a nivel SEO, lo buscabas en Google y te aparecía la Wikipedia del apio.
Claro.
Nos arruinaba exacto, también. Así que bueno, ahora si buscas Complif deberíamos aparecer primero.
Sí, los busqué y están bien rankeados.
Está funcionando bien, el posicionamiento, sí. Pero bueno, cosas que pasan. De nuevo, Vanity Metric. Obviamente el posicionamiento es importante y demás. No nos contrata por nuestro nombre, copado o no. No es de la diferencia, ¿no?, de un Coca-Cola, que obviamente tiene una asociación de marca gigante. El problema que nosotros resolvemos es mucho más profundo y ahí está la diferenciación. Así que, bueno, dijimos ahora y le seguimos metiendo para adelante.
Bien, está buenísimo. Bueno, a ver, con todo esto que me estás contando, hoy ya crecieron muchísimo, están en 75, tienen 75 clientes, sí, no 75
más,
países.
Ya los 100 ya.
Ah, sí, buenísimo.
Bien. Sí.
Bueno, pero están en toda Latinoamérica. Ya también son una empresa LATAM y buscan ser una empresa global. ¿Cuáles son los próximos pasos? ¿Hacia dónde querés llevar la compañía?
Justo hace, bueno, ya hace unos meses, un mes, hicimos la planning, ¿no?, con el equipo de Exex de Complif, de bueno, hicimos un par de ejercicios de, bueno, un FODA, ¿no? De entender nuestras fortalezas, debilidades, oportunidades, amenazas. También hicimos un poquito de introspección para entender, che, bueno, qué somos, ¿no?, y qué queremos ser. Y que no sabemos que no somos y tampoco queremos convertirnos en eso. Y desde ahí salieron un montón de insights valiosos que, bueno, por ahí uno en el día a día se pierde, ¿no? Pero de repente mirás para atrás el resumen del año y ves cuáles son tus diferenciales y ahí llegamos a la conclusión de que tenemos un excelente equipo. Es lo mejor que tenemos hoy en día y creemos que es un gran diferenciador, ¿no?, por ahí de mercado, de la atención al
cliente.
¿Cuántas
personas son hoy?
Hoy estamos llegando a casi 50 personas. Uh-huh. Estamos por los 45, tenemos unas búsquedas ahí abiertas y es donde queremos frenar un poco, pero más o menos cerca de 50 personas. Dije, bueno, el equipo, y de ahí salió, bueno, por ejemplo, esta búsqueda de talento constante, ¿no?, de búsqueda de A players, que si una persona es buena, referida y talentosa y quiere que le interesa, es adentro, básicamente, uh-huh. Y por eso, bueno, estamos sumando estas personas que comento. Otra gran fortaleza que vimos que tenemos es el producto. Ya tenemos una gran plataforma muy robusta que resuelve casi el flujo completo, lo que es el circuito de prevención de lavado de dinero para entidades financieras. E incluso ya una debilidad que identificamos es, bueno, ya estamos, el nicho, que decís es nicho, pero te metes y es muy grande, ya estamos con suficientes problemas que resolvemos, vamos más profundo, ¿no? Uh-huh. Esa es una debilidad que vimos, de bueno, dejemos de estirar, ¿no?, el foco, si estamos creciendo y cada vez somos más eficientes, tenemos que ir más profundo en el problema que resolvemos y no seguir sumando, ¿no?, más funcionalidades, más productos, más cosas. Así que con eso, bueno, dijimos, bueno, profundicemos, ¿qué implica? Más profundo en el problema de nuestro cliente, resolverle y armar todo el ecosistema y empezar a unir la plataforma a nivel producto. Estamos invirtiendo muchísimo en tecnología, estamos obviamente aplicando inteligencia artificial a los flujos ya existentes. Nosotros lo bueno que tenemos es, ya tenemos la data, tenemos la estructura, tenemos los flujos, y ahí es donde tenemos una ventaja súper importante para poder aplicarle a eso inteligencia artificial, porque aplicarle esa tecnología a algo que está todo desparramado no sirve, entonces tenemos los bloques bases para poder sacarle jugo a esta tecnología y estamos viendo muy buenos resultados. Y después profundizar en los países en los que estamos o en los que pusimos como que hay una gran zanahoria, que bueno, Argentina por un tema de localía, ¿no?, y de bola de nieve, que por suerte estamos bien posicionados y con un producto muy diferencial, y México, donde queremos ir aún más profundo, ¿no?, y la zanahoria del mercado mexicano es muy, muy grande, así que esos son esos dos países donde estamos resolviendo. Brasil con mucho cariño, pero bueno, uh-huh. Es otra, de nuevo, cada dimensión más que agregas a tu matriz de negocio, la complejidad es exponencial. Así que por ahora vamos a mantenernos en estos dos y de nuevo ir más profundo en lo que son los flujos de prevención de lavado, robustecer aún más la plataforma y enfocar en estos dos países en
principio.
Foco. Este año.
Foco.
Bajamos tres pilares y era el primero era foco, así bien. Que muy bien. El segundo era proceso. De nuevo, ya somos 50. Empieza la comunicación a cambiar, ¿no? Y hay que coordinar 50 personas, 50 totalmente. Cerebritos. Y el último es data. También estamos teniendo un montón de información, ¿no?, y de data para poder explotar. Así que los tres pilares que bajamos para este año eran foco, proceso y data.
Hay una frase que me gusta mucho que dice: no seas un océano con 2 centímetros de profundidad.
Exactamente. Que bueno, es un poco la carrera de ingeniería industrial, dicen que es eso. Y justamente queremos ir muy profundo, ser un SaaS vertical que de nuevo le resuelva y resone mucho. Una de las también filosofías de YC que nos dejó es el concepto de tener un fuego muy concentrado, pero que arda a mucha temperatura, y después de a poco le podés ir agregando leños, pero el momento que si vos de repente lo desparramás, no, eso se te apaga. Entonces, mientras que el fuego esté concentrado y ardiendo a muy alta temperatura, poco a poco le podés ir agregando dimensiones a tu matriz, pero asegúrate que arda con fuerza, porque si no desparramaste tus esfuerzos y es donde después aparece otro que es más experto en esto, en lo otro, en lo otro. Y te quedaste
sin nada. Sí, están logrando que las barreras de entrada sean más altas.
Exactamente.
Bueno, Lucas, hablamos de todo. Me quedó una pregunta por hacerte más vinculada con Endeavor, ya que participaste de Scale Up, que es hoy nuestra propuesta para emprendedores más fuertes, emprendedores que están en tu mismo estadio. ¿Qué te dejó haber participado por esta instancia y hoy ser parte de la comunidad?
Perfecto, y ahí si me dejaste voy a poner la vara contra YC, que es bastante alta. la realidad que el programa Scale Up nos dejó un montón. Lo que está haciendo contraste con YC, si quieren, que realmente son modelos o programas de primera liga, diría, está buenísimo, te aporta un montón, pero obviamente de la parte local o de más de nicho no logran tener esa penetración, ¿no?, de llegar a hablarte en idioma local de argentino, de complejidad o de, che, del nicho, de compliance, de lavado, de un banco, cómo venderle, no llegan hasta ahí. Y fue lo que por suerte pudimos, ¿no?, complementar con el programa Scale Up, que bueno, ahí el programa para empezar a hacer una radiografía excelente, ¿no? Arrancamos ahí con la radiografía de la compañía para identificar, che, cuáles son nuestros blockers, qué necesitamos, cuál es el vector de optimización de crecimiento, qué nos está trabando eso, y después nos armaron el plan para macharnos con personas que sí tenían ese know-how de nuestra industria y de la región en la que estábamos operando, y nos desbloqueó un montón de cosas que, de nuevo, está buenísimo la filosofía, la visión y demás que nos aportó YC, pero trayéndolo después al día de la compañía también tenés que ejecutar y tenés que lograr adecuarte y tener un montón de hacks o herramientas para triunfar en tu industria, en tu mercado. Y eso fue lo que nos pudo dar Endeavor, que bueno, YC de nuevo, no es lo que te puede dar estando en Latinoamérica, lamentablemente, ellos son clarísimos. Bueno, ustedes lo lograron, nos lo lograron dar y fue un segundo boost de crecimiento súper importante.
Bueno, qué bueno. Me alegra escuchar buenas recomendaciones, buenas experiencias de los emprendedores. Bueno, Lucas, vamos a cerrar con un bonus track.
Dale.
Creo que este es el episodio más largo que hice. Te quiero decir.
Y abriste la puerta, me gusta un poquito hablar, pero...
No, está buenísimo, me encanta, es muy interesante.
O sea, nos están echando el estudio, me parece.
No, pero... no, estamos bien, tenemos tiempo todavía. Bueno, diste un montón de insights, pero ¿cuál crees que fue el mejor consejo que te dieron durante este tiempo?
Uf, pregunta difícil. Justo para sumarme un poquito más de lo guay, algo que nos dejó ahí y es la charla de cierre, es el concepto de minigames, de cuando haces una startup y nos demostró la charla de cierre, te cuentan este concepto que básicamente es tenés que identificar en qué minigame estás, ¿no? Hacer una compañía es una serie de minigames, no más para los que son los fundadores. Después, si tenés un rol específico dentro de una compañía, tenés que romperla, ¿no?, dentro de ese rol, pero pues más el rol de fundador por ahí es identificar, che, qué es el motivo por el que no estás creciendo, el motivo que puede ser llevar a la inexistencia de tu compañía, qué te puede llevar, ¿no?, al cierre, identificar ese minigame, ganar ese minigame y pasar al siguiente, ¿no? Entonces, un poco nuestros roles cambian todo el tiempo porque identificamos por momentos, es, che, bueno, armar la plataforma base, después por ahí es encontrar el primer talento que nos acompañe para y se sume, ¿no?, y compartir la visión, después es temas legales, che, armar la compañía, armar toda la parte contractual, armar la ronda de inversión, etcétera. Para cada uno tenés que ir adaptándote, entonces siempre catando intentamos hacer una reunión y decir, bueno, che, ¿en qué minigame estamos, ¿no?, hoy? ¿En qué estadio? ¿Cuál es nuestro blocker? ¿Es un tema más de crecimiento, es de talento, es de mercado, es de qué, ¿no? Y eso también combinado con algo que te dejan es, te muestran una serie de estadísticas, ¿no?, que tienen YC, ya tiene unos cuantos años, y te muestran que hay una variable que correlaciona con el éxito o no, que el éxito por ahí de una startup puede ser, che, tuvo un éxito, ya sea una IPO, ya sea una adquisición por otra compañía y demás, y es que la variable principal de eso es el tiempo. Más tiempo pasa o más tiempo existe esa compañía, sin perder las ganas, no cuenta el estado de este zombie que por ahí entran las startups que se quedan ahí sin hacer mucho, pero si vos no perdés las ganas y te mantenés en el tiempo, solo el efecto, ¿no?, compounding, el compuesto de hacer un producto y de construir y generar valor y seguir construyendo, explota, ¿no? Mercado Libre creo que cumplieron 25 años y ves la valorización de mercado que tienen, el 80% de su valor lo generaron en los últimos 5 años de la compañía. Entonces, bueno, es un juego, ¿no?, de estos minigames encadenados por la mayor cantidad de tiempo que puedas, que bueno, a veces uno se va desgastando, ¿no?, y está el burnout y hay que tener cuidado con eso. Así que el consejo ese que nos dejaron y que intentamos mantener y recordar es esto: minigame combinado con tiempo es lo que te lleva por ahí al éxito o a la creación de valor. Así que es lo que intentamos tener presente, que bueno, en el día a día con la cantidad de problemas que ocurren, uno a veces se pierde, pero bueno, intentamos volver ahí a cable a tierra cuando
podamos. Está bueno, me encantó ese concepto de minigames. ¿Y qué es lo que menos te gusta de emprender?
Bueno, dentro de estos minigames que a veces te tocan jugar, a mí me encanta, me gusta mucho hacer producto, me gusta mucho construir, de nuevo, soy ingeniero, tengo esa mentalidad y me gusta ver un problema y apasión por discutir y resolverlo, pero a veces ese no es el minigame que me toca jugar, es charla con abogados, armar contratos, defender algún problema, lo que sea, que me saca, ¿no?, de ese, a mí, nosotros siempre decimos también, en tu rol, ¿no?, para cualquier puesto tenés tareas o cosas que te llenan de energía, ¿no?, y otras que te drenan. Creo que todo puesto tiene de las dos, ¿no? Ojalá alguien pudiera hacer el 100% de cosas que llega el viernes y se quiere que llegue el lunes. Nosotros siempre intentamos que cada persona encuentre en Compliff más, ¿no?, que lo llenan de energía, que lo drenen, pero bueno, a veces el minigame que te toca es puro drenaje, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, la experiencia de levantamiento de ronda a mí me drenó, me dejó, venía de esta maratón de YC, tocó levantar la ronda, tenés que hablar con un montón de inversores que ponen en jaque tu negocio, ¿no?, que te critican, que demás, me alejó de construir, no estaba construyendo nada, no sabía qué estaba haciendo mi equipo, demás, y fue algo que, bueno, me drenó. Lo mismo cuando, che, me toca ver un tema contractual de negocio y demás, eso es lo que me saca y por ahí no disfruto, pero bueno, es el minigame que toca, es el minigame que toca superar para ir al próximo, que tal vez es un poquito más energético que eso. Pero bueno, es así. Bien.
Buenísimo, me encantó. Lucas, mil gracias. No, gracias por esta charla a corazón abierto. La verdad es que es súper interesante haber escuchado toda tu experiencia y todos los mensajes, tips, todo que dejaste
tómelo con pinzas
para los emprendedores. Bueno, pero esa es la idea.
Sí, digo, cada uno lo toma desde el lugar en el que está.
Contar la experiencia, tu experiencia propia, que pueda ayudar a otros y eventualmente cada uno elige con qué quedarse y qué tomar de esto. Pero abrir el juego, como decías en un momento de la charla, mencionabas esto de que se cuenta el éxito. Digo, y a veces todo esto que está detrás, la construcción de una compañía requiere tantos factores que para llegar al éxito, que bueno, después decimos que definamos qué es éxito para cada uno, sí, ¿no? Pero digo, pero para llegar a lugares de salir en los medios con levanté tanto cuánto capital, la verdad es que hay muchísimo detrás de todo eso y laburo que no se ve y no se muestra, así que bueno.
100% ahí hay algo que no, para cerrar. La mayoría o muchos de los momentos son malos o se perciben como malos y creo que el 90% de las sensaciones es de frustraciones, de no estoy logrando lo que quiero, no estoy alcanzando mis metas y demás. Pero bueno, ahí yo siempre invito y lo hago mucho con mi equipo, che, dense vuelta, veamos todo lo que hicimos en este tiempo, es un montón, bueno, está buenísimo la vara alta, pero ir reconociendo esos pasos que de nuevo, uno siempre creo que... sobreestima lo que puede lograr en el corto plazo, pero subestima lo que puede lograr en el largo plazo. El efecto este que te digo, compounding, de hacer un trabajo, de construir, de armar equipo, de conocimiento y demás, eso con el paso de los años, como nosotros ya vamos a cumplir creo que 5 años ahora del inicio, 3 desde el último pivot, podemos empezar a ver ese efecto, ¿no? De cómo lo que hicimos, de cómo nuestro primer cliente se nos presenta a nuestro cliente más grande, ¿no? Este año. Entonces esas cosas que decís, uy, che, ¿para qué le di tanta bola? Y estuve un año con un solo cliente. Bueno, ese se volvió un super promotor y hoy me ayuda. Entonces, bueno, tener confianza ahí en el equipo, en la idea, en la visión y superar los minigames.
Me encantó. Bueno, un placer. Gracias.
Chau, chau.
Si este episodio te gustó, te pido que lo compartas con tus amigos, así la información llega a muchísimas más personas. Y si te quedaste con ganas de más, te invito a que visites Endeavor Hub, la plataforma de Endeavor, donde tenemos herramientas, consejos, tips totalmente gratuitos sobre diferentes temas como finanzas, fundraising, ventas y marketing, estrategia. Vas a poder encontrar todos estos contenidos en un único lugar en formato audiovisual y también escrito. Así que te invito a que nos visites y que sigas aprendiendo. Muchas gracias, nos vemos la próxima.